Como veis aquí en la hoja, el primer mes judío se llama Nisan y coincide más o menos por marzo-abril. Como tenemos 11 días de diferencia cada año, hay desajuste entre el año romano y el año judío. Por eso Pesaj no coincide con la misma fecha romana cada año, pero siempre la misma fecha hebrea. ¿Cuándo naciste? ¿En qué fecha? Nadie se atreve ya a decir las fechas romanas aquí. La fecha romana cuando yo nací fue el 18 de abril de 1962. Y en ese año coincidía con el 14 de Nisan. Cuando yo descubrí eso, ¡wow!, me alegré mucho. El día cuando se sacrificó el cordero en el templo, cordero de Pesaj. Además, a la misma hora yo nací. Qué alegría para mí cuando descubrí eso. Lo que no le gusta a mi esposa, porque ella quiere hacer un pastel de cumpleaños. Y es el día cuando no está permitido tener hametz, pan con levadura. Entonces tiene que hacer otro tipo de pastel que no tenga pan. Bueno, en la primavera tenemos el mes Nisan. En la Torah se llama Aviv. Sin embargo, si vamos a leer bien la Torah en hebreo, yo he visto la mayoría de las traducciones dice en el mes de Aviv, dice la traducción, pero no es correcta. El hebreo dice Chodesh Ha-Aviv, en el mes del Aviv. O sea que no es el mes que se llama Aviv. Aviv significa la espiga tierna y se refiere a la cebada. Entonces, lo que dice la Torah, el mes de la espiga tierna. Ha-Aviv, del Aviv, el mes del Aviv. No Tel Aviv, del Aviv. Sin embargo, la palabra Aviv también llegó a significar el mes, pero en la Torah no tiene ese significado. Y luego llegó a significar primavera, así que en el hebreo moderno Aviv se llama significa primavera. Tres significados de la palabra Aviv. Y eso es típico hebreo, cada palabra tiene muchos significados. Otra palabra que es también clave para entender estas fiestas es la palabra Omer, como dijimos antes. Omer tiene tres significados. El primer significado es gavilla. Gavilla, se entiende aquí en Colombia, ¿no? Manojo grande, gavilla. Sí, está en la Torah, que atábamos gavillas en el campo y vuestras gavillas se inclinaron ante la mía, dice Yosef, hasta ti. Es decir, la gavilla es la base de la palabra Omer. Sin embargo, el Talmud nos relata que para la presentación de la cebada en el templo no se daba una gavilla. Se dice, en hebreo dice Omer Reshit Ketzirchem. Las primicias, el Omer, vamos a ver cómo lo traduzco. El primer Omer de vuestra cosecha, así está escrito en hebreo. Omer Reshit Ketzirchem. el primer Omer de vuestra cosecha. Pero ahí no se refiere a la gavilla. No venían con una gavilla y mecían una gavilla en el templo. El Talmud lo explica bien claro, que salieron a cosechar la cebada y era tierna, entonces tenían que tostarla y lo hacían de una forma unos tubos con agujeros, con fuego y demás, y se secó y lo molieron y todo eso, y al final produjeron harina de cebada. Esa harina fue mezclada con aceite de oliva y fue presentada como una masa delante de Hashem, como la primera ofrenda de cereal del año. Entonces, Omer, en este sentido, tiene que ver con la medida. Es decir, es lógico pensar que una gavilla puede dar cierta medida de granos. Y entonces, gavilla, Omer. La medida que da la gavilla de granos, más o menos 3.6 litros, como dijimos antes. Algunos dicen 4.5, pero no sabemos exactamente cuánto es. Y tenemos otro significado de la palabra Omer. Entre Pesaj y Shavuot, yo quizás estoy hablando aquí en chino. Sí, estoy hablando de las fiestas, porque quizás esto es nuevo para muchos aquí. Ok, vamos a ir despacio entonces. Pero voy a terminar este pensamiento. Desde Pesaj, que es el primer mes, hasta la fiesta de Shavuot, de las semanas, Pentecostés, que está en el tercer mes, hay 50 días. Este tiempo también es llamado Omer. Y si tú hoy en día en Israel hablas del Omer, la gente va a pensar en el tiempo entre Pesaj y Shavuot. Porque cada noche, después de Arvit, de la oración de la noche, todos los hombres se ponen de pie en la sinagoga y hacemos el cómputo del Omer. Hoy es el primer día del Omer. Hoy es el segundo día del Omer. Hoy es el octavo día del Omer, que es una semana y un día. Así vamos contando hasta llegar al día 49, y el día 50 es la fiesta de Shavuot. Ahí tienes tres significados de la palabra Omer. Entonces hay que tener un poco de cuidado a la hora de definir los términos hebreos. Hay que mirar todo el contexto, también la historia, para saber cuándo significa una cosa y cuándo significa la otra. Tenemos otro ejemplo, la palabra Pesaj. Es una palabra difícil definir qué significa Pesaj. Y en la Torah misma, la palabra Pesaj tiene varios significados. Hoy en día, tú dices Pesaj. ¿Qué es Pesaj hoy en día en la cultura judía? Bueno, Pascua, pero ¿qué es exactamente? Es el día 15 del primer mes. En todos los libros, en Shulchan Aruch y otros libros de Halajá judía, siempre la referencia de Pesaj es el primer día de los panes sin levadura, el 15 de Nisan. El día de Pesaj, que es un día festivo. Es un día rojo en el calendario judío. Eso se llama Pesaj, el día de Pesaj. Pero eso no está en la Torá. Ahí podemos confundirnos. Cuando tú lees la Torá, el Pesaj en Torá es el 14 de Nisan, no el 15. ¿Por qué? Porque hoy en día no tenemos el sacrificio de Pesaj. Por lo tanto, perdimos ese significado original de la palabra Pesaj. Pesaj significa originalmente el sacrificio del cordero, que cortas las venas del cordero. Ese es el sacrificio de Pesaj. Se refiere al cordero mismo, Pesaj. La mayor parte de las veces cuando aparece la palabra Pesaj en la Torah, en el Humash, en los cinco libros de Moshe, se refiere al mismo cordero. Y el sacrificio de ese cordero el 14 por la tarde, entre las dos tardes. El Corban Pesaj. Entonces, hicieron Pesaj, así está escrito. a su Pesaj. ¿Qué hicieron entonces? ¿Estaban comiendo la cena de la noche del 15? No. Sacrificaron el cordero. Entonces, ten cuidado cuando lees de diferenciar entre los diferentes significados de las palabras. Y no es fácil. Hasta que yo entendí esto, yo me volví medio loco. Porque Pesaj también significa la celebración la noche del 15. Cuando estás sentado en la mesa junto con tu familia en Egipto, comiendo el cordero. Bueno, tenían que comerlo de pie, no podían estar sentados. Hoy en día se sienta. Y entonces eso se llama también Pesaj. Porque esa noche el ángel pasó. La palabra Pesaj, ¿no? Ok, ahí tenemos tres significados de la palabra Pesaj también. El sacrificio, o sea, el mismo cordero, Corban Pesaj. La celebración de la noche. Y el día 15, que es un día festivo, en el judaísmo moderno se llama Pesaj. Hag Pesaj. La fiesta de Pesaj. ¿Ok? Ahora quiero leer con vosotros en Lucas capítulo 19, versículo 43, creo que vamos a empezar. No, 41. Lucas 19, 41. Cuando se acercó a ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: si tú también hubieses sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Si hubieras sabido en este día lo que te hubiera dado paz. No conociste el tiempo de tu visitación. ¡Qué tremendas palabras! Con otras palabras, cuando Yeshua baja del Monte de los Olivos y entra en la ciudad, Él está diciendo: Jerusalén, tú tienes que saber que yo voy a venir hoy, en este día, a entrar por estas puertas. Eso está escrito en los profetas. Podías saber hoy que yo voy a entrar aquí. ¿Cómo podías saber eso? Todo está escrito en los tiempos proféticos. ¿En qué día Yeshua entró en la ciudad? El día 10 de Nisan. ¿Qué día fue ese? Muy bien. Todos tienen razón. Ese fue el día cuando tenían que señalar el cordero para ser sacrificado el día 14. Yohanan Amatbil, Juan el Bautista, había dicho: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí hay una palabra bien interesante, hablando de palabras y términos. La palabra cordero en hebreo es se. Se. Aparece no muchas veces en la Torah. Sin embargo, en las traducciones han puesto tienes que sacrificar un cordero por la mañana, otro cordero por la tarde. Así está escrito en las traducciones. Pero no es la palabra se en hebreo, sino keves. O tzon. Son muchas palabras diferentes. La palabra se es un cordero. Es un bebé. Oveja. Y la primera vez que aparece la palabra se es cuando Yitzhak está preguntando a su papá Abraham, ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Qué contesta Abraham? Elohim yireh lo se leolabni. Dios proveerá para él, para sí mismo, un cordero para el holocausto, mi hijo. Así en hebreo. Cosas secretas ahí, ¿ves? ¿Dónde está el cordero?, dijo Yitzhak. Y cuando Abraham se volvió y vio un animal trabado en un arbusto, ¿qué animal fue?
Carnero.
Entonces Hashem no proveyó con un cordero hasta más tarde, en el mismo lugar. En los sacrificios de Levítico, en los relatos del sacrificio de Levítico, no aparece la palabra se. Hay toros, hay carneros, hay cabras y demás. Pero la palabra se no aparece hasta que lleguemos, bueno, hasta realmente en Pesaj sí se habla de cordero, que fue antes de Levítico, ¿no? Pero el cordero del cual preguntó Yitzhak se cumplió en parte en el sacrificio del Pesaj, porque ahí sí habla de se. El 14 de Nisan. Eso está conectado con el Mesías, todo eso. Él es el cordero que Dios proveerá en ese monte. Porque en Egipto no fue el monte. Fue solamente una figura profética de el cordero que Dios iba a proveer en ese monte. Entonces, ahí teníamos el profeta Yohanan, que era un Elías. Y él había señalado, ahí está el cordero. Y el 14 de Nisan, él entra en la ciudad. Y ellos podían saber que ese mismo año, él tenía que entrar ahí. Pero no entendieron el tiempo de la visitación. Por eso él estuvo 4 días entre ellos. Le hicieron un montón de preguntas, todas las preguntas más difíciles. Hay que pagar tributo al César. ¿Quién te dio la autoridad para hacer lo que estás haciendo? Y no encontraron ninguna mancha en el cordero. Era kasher. Para poder sacrificarlo el día 14. A la misma hora cuando el sumo sacerdote sacrificó su cordero en el templo. Él murió. Hay más aquí bien interesante. 4 días corresponden a 4000 años. Está escrito en un salmo, salmo de Moshe Rabenu, que para Dios un día es como 1000 años. Y Rav Shimon Kefa dice también para, y 1000 años como un día. Cuando hablamos de tiempos proféticos, tenemos que entender que podemos mirar desde diferentes perspectivas, como un zoom, mirarlo desde cerca o desde lejos, desde visión de gallina o desde visión de águila. Entonces, 1 es lo mismo que 10, es lo mismo que 100, lo mismo que 1000, 10.000, 100.000, 1 millón, es lo mismo. En la en las perspectivas proféticas. Son diferentes ángulos, diferentes zoom. Tú puedes mirar una profecía desde muchos puntos de vista. En este caso, 4 días pueden corresponder a 4000 años. Y en el libro de Revelación, capítulo 13, versículo 8, está escrito que el Cordero fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. En el mundo de los cielos, el tiempo no es como aquí abajo. Dios está fuera del tiempo. Él creó el tiempo, creó el espacio. Entonces, lo que sucede dentro del tiempo, en las esferas superiores, ya existió. Desde la eternidad, podemos decir, o desde antes de existir el tiempo, si ya es una decisión dentro del corazón del Creador, ya es una realidad espiritual, aunque no se haya mostrado aquí en este mundo del tiempo y del espacio. Y está escrito que el Cordero fue sacrificado antes de la fundación del mundo, en el cielo. Era una decisión divina. ¿Cuánto tiempo tardó entre la creación y la venida del Mesías, Yeshua? 4000 años, 4 días. El Cordero fue designado. ¿Qué hicieron en Egipto? El Eterno dijo, cada padre de familia tiene que escoger un cordero. Y ahí la palabra en hebreo es fantástica. Dice, Ish-se. Ish-se. Y eso no lo he visto en ninguna traducción. Significa literalmente varón cordero. Varón cordero. Cada padre de familia tiene que tomar un varón cordero. Tú preguntas a cualquier erudito de hebreo y preguntas, ¿qué es esto? Y van a decir, en ningún lugar de la Torah aparece lo mismo. No existe ish-se, no se refiere a un macho, porque se dice zahar, no se usa la palabra ish. Ish es uno de los 5 nombres para seres humanos. En el hebreo, el ser humano se menciona de 5 formas. Y Ish es la forma elevada de un ser. Los ángeles también son llamados Ish. Viene de la palabra Esh, que es fuego. Isha es la mujer. Y tiene 2 sílabas, por eso la mujer tiene más fuego que el hombre. Su carácter es más de más fuego. Y también Hashem es llamado Ish Milchama, hombre de guerra. Entonces, cuando se dice Ish Se, no se está refiriendo a un cordero macho, sino proféticamente se está hablando del Mesías. Un hombre cordero. Un varón elevado cordero. Bendito sea Hashem. Y este fue tomado el día 10. Introducido en las casas de Egipto. Y tenían que vigilar a ver si es sin mancha, sin defecto. Y lo sacrificaron el día 14. Todo es Mesías. Por eso él dice, si tú supieses hoy, es el día 10 de Nisan. Aquí está el Cordero. Lo que te conduce a la paz, pero está vedado. Por eso, vendrán los romanos a destruir la ciudad. Qué importante es conocer los tiempos proféticos. Los magos de Babilonia, del Oriente. ¿Dónde está el rey de los judíos? Hemos visto la estrella en el oriente. Sabemos que ha nacido. ¿Cómo sabían? ¿De dónde sacaban esa información? ¿Sabe de dónde?
De Daniel, el profeta.
Daniel era el príncipe de los astrólogos en ese reino, en un tiempo, unos cuantos años antes. ¿No crees que ese espíritu de Daniel había sido impregnado sobre los que estaban bajo su cuidado, su escuela? Todos los astrólogos y astrónomos de Medo Persia, y algunos de ellos guardaban las enseñanzas del profeta Daniel y conocían la profecía y conocían también las estrellas. ¿Sabes lo que pasó cuando nació Yeshua? ¿En los aires? ¿En las estrellas? ¿Cuántos saben? Uno, dos. Hubo una conjunción entre dos estrellas, entre comillas. Hay una... La... Leo, que es... ¿Cómo se llama? La constelación. La constelación de Leo. Está escrito en la Torá que la vara de gobernante estará entre los pies de Judá, el león. Y hay una estrella entre los pies del león que se llama Regulus en latín, Melech en hebreo, rey. Es una de las estrellas de la constelación del Leo. Y Júpiter, en hebreo, se llama Tzedek, que significa justicia. Júpiter es un planeta que da vueltas. Creo que son 12, 13 años cada vuelta. Y pasa por Leo, la constelación de Leo. Y algunas veces se junta con Regulus, con Melech. Y los dos forman una estrella grande, una conjunción. Y si tú tomas dos nombres allí, Melech Tzedek, tienes el nombre Malkitzedek. Y eso ocurre cada X tiempo. Lo que pasa es que aquel año cuando nació Yeshua, Júpiter pasó, se formó la estrella, se pasó, volvió atrás, otra vez la estrella, fuerte. Se volvió para atrás y dio otra vuelta. Tres veces hubo conjunción. El año 3 antes de la era común. Eso fue lo que vieron los sabios de Babilonia. Hemos visto su estrella, Malkitzedek, subir en el oriente. Una subida hélica, se llama, de forma astronómica. Un poco antes de la salida del sol. Y sabía que en ese año iba a ser. No 13 años antes o 13 años después. Y eso lo sabían por las profecías. Sabían que el Mesías había nacido. Conocían los tiempos proféticos. Unos pocos. Y toda Jerusalén estaba fuera de foco, excepto algunos que estaban en los campos, que recibieron información directa del cielo. Así que Yeshua nació 3 años antes de Cristo. Está bien, ¿no? No será el mismo. El profeta Daniel se habla de los años Dice, después de la X semana el Mesías morirá, será muerto. Y eso es después del año 27. Estaba profetizado cuando él iba a morir. Si hubieran leído bien los profetas, hubieran sabido que ya es el tiempo de la muerte del Mesías Ben Yosef, sufriente. Por eso dice, si tú hubieras sabido hoy, el 10 de Nisan, yo iba a entrar aquí, lo podíais haber sabido. Bien. Vamos a ir entonces a mirar las fiestas. No me gusta mucho la palabra fiesta, pero por falta de otras palabras lo he puesto así. Fiestas es la palabra moed en hebreo, tiempo señalado. Tenemos aquí en la hoja dos tipos de fiestas, fiestas mayores y fiestas menores. Y tenemos un par de fiestas pequeñas o tiempos señalados, Tisha B'Av, en el quinto mes, Av, y Tu Bishvat en el mes Shvat. ¿Lo encontráis?
Sí.
Celebramos hace poco Tu Bishvat. ¿Qué es Tu Bishvat?
El año nuevo
de los árboles. En Israel tenemos 4 nuevos años. Eso está en el tratado de Rosh Hashanah, el primer capítulo. 4 nuevos años. El año primero de los reyes, que es el 1 de Nisan. El año nuevo de los años, que es el 1 de Tishri. El año nuevo de los diezmos, de los ganados, que es el 1 de Elul. Y el año nuevo de los árboles, que es el 15 de Shvat. ¿Para qué necesitamos tantos nuevos años? ¿No sería bueno con uno solo? Bueno, hay cosas históricas y prácticas detrás. No vamos a entrar demasiado en estos detalles, quizás, pero hay que tocar un poquito. Tenemos que saber cuándo hay que dar el diezmo de los animales que han nacido este año. Los que nacieron el año anterior o este año, el diezmo, ¿cuándo lo entregamos? Frutos de los árboles, ¿cuándo vamos a dar el diezmo? ¿Y cuándo podemos empezar a comer de los árboles que hemos plantado? Porque 3 años tenemos que dejar el árbol sin comer. El cuarto año hay que darlo como ofrenda. Entonces hay que saber cuándo empezamos a contar los años. Por eso está el año nuevo de los árboles y el año nuevo del diezmo del ganado. Ahora, los años nuevos de los reyes y de los años, que es el 1 de Nisan y el 1 de Tishri, son muy importantes. El 1 de Tishri celebramos el Rosh Chodesh, se llama Rosh Hashanah en la tradición moderna. Rosh Hashanah significa cabeza del año. Rosh Chodesh, cabeza del mes. Rosh Hashanah, cabeza del año. Pero no está así en la Torah. En la Torah ese día es llamado Yom Teruah, el día del clamor. La palabra Teruah significa clamor. Es un tipo de sonido, de despertar. Suena así. Es un tipo de alarma. Podemos llamarlo alarma también. Quizás alguien tiene algún reloj o el teléfono para la mañana. Te despiertas. Eso es truá. Y eso se toca con el shofar también. Y también antiguamente con las trompetas de plata. Cuando el campamento en el desierto se iba a mover de un lado para otro, tocaban truá, para que el pueblo se alistara para seguir caminando. Yom Teruah es el día del despertar, el día de la alarma, Hay algo importante ese día. Es el único día que tiene una fiesta anual en el primer día del mes. Todas las demás fiestas o todas las demás, los demás tiempos señalados están dentro del mes. Por ejemplo, Pesaj, el 14, Hagamatzot, 15 al 21 del primer mes, Shavuot, no tiene fecha establecida en la Torah, pero hoy en día se celebra el 6 de Sivan. Pero no es en el primer día del mes, nunca. Yom Teruah es el primer día del séptimo mes. Yom Kippur es el décimo, Sukkot 15 al 21, Shmini Atzeret el 22. Todas las fiestas anuales, excepto Yom Teruah, Rosh Hashanah, están dentro del mes. Hay una sola fiesta que ocurre en el primer día del mes. Fiesta anual. Yom Teruah. Es bien importante esto. Celebramos Rosh Hashanah ese día. Y incluso en el Sidur, en el Mahzor, en el libro de oraciones de Rosh Hashanah, tenemos un varias veces después de tocar el shofar, decimos, hoy es el nacimiento del mundo, hoy es el cumpleaños del mundo, decimos. Aunque en el Talmud hay una discusión entre dos rabinos, cuando el mundo fue creado, si fue el primero de Nisan o el primero de Tishri, hay una idea que prevalece, que es la que el primero de Tishri es el momento de la creación del mundo. Realmente no del mundo, sino del primer ser humano, Adam Arishon. Celebramos entonces el cumpleaños de Adam en Rosh Hashanah, en Yom Teruah. ¿Él fue creado en qué día de la semana? Sexto día de la semana. Por eso 6 es el número del hombre. Pero ese día, para él, fue el primer día de su vida. Y él empezó a contar el tiempo desde su creación. Así que cuando Adán fue creado, tenía que haber dicho, hoy es el primer día del primer mes, del primer año. Pero era el sexto día de la semana. ¿Ves que el Shabbat no está relacionado con el sol y la luna? O sea que los tiempos señalados es días, el sol solamente está detrás del Shabbat. Séptimo día. Y desde entonces ha habido Shabbat, 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 cada séptimo día hasta hoy. No ha habido cambio. El pueblo judío sabe cuándo es Shabbat. Ahora, este día fue creado Adán, Rosh Hashanah, Yom Teruah, primer día del séptimo mes. ¿Pero cómo es el séptimo mes? Hay algo que no está bien. Debería ser el primer día del primer mes. Qué bonito. Muchas gracias. Así puedo seguir enseñando. Cuando Israel salió de Egipto, en Éxodo 12, ¿qué dice ahí? ¿Se puede encender la luz aquí? Gracias. El Eterno habló a Moshe y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes será para vosotros el principio de los meses, será el primer mes del año para vosotros. ¿Por qué se repite para vosotros así? Nos da a entender que para los demás no es así. Para vosotros este es el primer mes. Entonces, antes no era el primer mes, era el séptimo. Porque habían contado los meses desde Adán. Las demás culturas, los pueblos, los que seguían fielmente lo establecido por Dios. Era el séptimo mes desde la creación. Pero ahora el Eterno cambia las cosas. Hace una ruptura en el calendario. 6 meses los pone, corta por la mitad 6 meses y pone 6 meses antes de los otros 6 meses. Por lo tanto, tenemos 2 nuevos años. Rosh Hashanah, que es la celebración desde la creación, desde Adán y Eva. Pero la salida de Egipto, en ese momento fue establecido un nuevo mes como el principio del año, el mes del Aviv, el mes de Nisan. Nisan es el nombre babilónico. Entonces, el Eterno muestra aquí que el mes de la redención de Egipto, y eso dice también el Talmud, en Nisan fuimos redimidos y en Nisan seremos redimidos, es decir, por el Mesías. La redención final, la salvación final para el pueblo judío será en Nisan. Y tanta verdad hay en eso. Eso está en el Talmud. Sabéis que el establecimiento del Estado de Israel fue en Iyar, 5 de Iyar. Entonces, el establecimiento del Estado de Israel no es la redención final, porque llegó un mes tarde. Realmente hubo una liberación del pecado en el mes de Nisan, cuando murió el Mesías, Yeshua. Hubo una redención espiritual, liberación del pecado. Él quitará, como dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Yeshua murió para quitar los pecados de Israel. Y por medio de su muerte expiatorio, todo judío que pide perdón por sus pecados recibe el perdón de sus pecados por la muerte de Yeshua. También los gentiles tienen las buenas nuevas de salvación. Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino por todo el mundo. Los pecados de todo el mundo. Todo aquel que cree en Él no se perderá, sino tendrá vida eterna. Bendito sea Hashem por ese cordero. En Nisan fue todo eso. La salvación. Ahora, en las fiestas se revela todo el programa profético de Dios. Todo está ahí. Si estudiamos, no solamente estudiamos, hay que vivir las fiestas. Hay que ponerlas dentro del alma. Hay que vivirlas en la familia. Rabí Shaul dice en Colosenses 1, 16, 17, vamos a leer ese texto. No, capítulo 2, 16. 2:16. Por tanto, que nadie os juzgue con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o Shabbat. Cosas que son sombra de lo que ha de venir. Ahora, algunas traducciones no dicen así. Alguna traducción dice cosas que solo son sombra de lo que ha de venir. Otra traducción dice cosas que son sombras de lo que había de venir. ¿Qué dice en tu versión? Había. Ha de venir. Ok, lo correcto es futuro, lo que ha de venir. Los que tradujeron había de venir tenían ya una idea de que ya el judaísmo caducó. Ya las cosas del Antiguo Testamento ya caducaron. Pero no dice así Rabí Shaul. Estas cosas son sombras de las cosas que van a venir. Estamos hablando de cómo entender los tiempos proféticos. El Eterno estableció en la Torah y en la cultura de Israel un sistema de calendario de fiestas para entender las cosas que van a venir. Y es más, dice, sino el cuerpo es del Mesías. Es decir, estas son sombras de las cosas que van a venir. Pero hay un cuerpo que proyecta la sombra. El cuerpo es el Mesías. Se puede entender este texto de diferentes maneras. Yo tengo tres interpretaciones del texto, pero no quiero entrar demasiado en esto. Una es esta. Hay un cuerpo, hay una luz y un cuerpo y una sombra. Las sombras son estas cosas, comida, bebida, fiestas, Moadim, luna nueva, Rosh Chodesh, y Shabbat. Estas son las sombras. Esta sombra está hablando, está señalando del cuerpo, está mostrando cómo es el cuerpo, pero eso habla también de las cosas que van a venir. Si tú tienes una luz, o haces un dibujo, vamos a hacer. Cuando éramos niños hacíamos dibujos. Y quizás algunos todavía hacen dibujos. Yo no lo hago. Me sale tan mal que ya no tengo ganas. Pero una cosa que aprendí fue que al poner una sombra en la, por ejemplo, si haces una pelota, una redonda, si haces una sombra en un lado, puedes poner un lápiz y mover con el dedo y hacer una sombra. De repente hay profundidad en la imagen. Ya no es tan plano. La sombra da profundidad en la imagen. Estudia las sombras y entenderás la profundidad del Mesías. Las fiestas se dividen en dos grupos. Bueno, si hablamos de dos formas, vamos a decir, hablando de las fiestas mayores, mirando la hoja, las fiestas mayores son las que están en la Torá. En Levítico 23 están todas. Podemos contar 7 u 8, dependiendo cómo se cuenta. Si contamos el Omer como una fiesta, son 8. O un Moed, tiempo señalado. Ahora, tenemos dos fiestas menores, Hanukkah y Purim. No están en la Torah, no están en el Humash, en los 5 libros de Moisés. Son fiestas resultado de la convivencia del pueblo judío en la diáspora. Cuando el pueblo judío estaba en una situación de extinción, peligro de extinción. El Eterno hizo milagros para salvar al pueblo de los enemigos. Durante Hanukkah celebramos la victoria de los macabeos sobre el ejército sirio que invadió a Israel. Y había una asimilación tremenda, el pueblo casi se destruyó. Realmente fue en la tierra de Israel, no tanto en la diáspora. En Purim celebramos la victoria de los judíos sobre sus enemigos en tiempos de Ahasverosh, el rey de Persia, que decretó que los enemigos podían matar a todos los judíos. Y ahí se levantó la reina Esther y salvó a su pueblo. También estas fiestas son mesiánicas. Hanukkah es una fiesta bien interesante. Se cuenta que en el tiempo cuando los macabeos reconquistaron a Jerusalén y el templo, ellos querían reiniciar el servicio en el templo en la misma fecha que Salomón había hecho la inauguración del templo, durante Sukkot. Pero no llegaron a Sukkot. Las guerras se dilataron y no pudieron hacer la inauguración del templo durante Sukkot. Por eso hicieron una inauguración parecida a Sukkot, con 8 días. Por eso hay 8 días de celebración de Hanukkah, porque está relacionado con Sukkot. Hay una relación entre Sukkot y Hanukkah. Hanukkah es una mini Sukkot. Y si miramos el nacimiento de Yeshua, ¿cuándo fue? En Yom Teruah. No en Sukkot. Yom Teruah. Si tú miras la conjunción entre Regulus y Júpiter, Malkitzedek, eso fue en Yom Teruah. Lo puedes mirar con los programas astronómicos, volver atrás al año 3 antes de la era común, y te das cuenta que la noche de Yom Teruah fue la conjunción cuando se mostró la estrella del rey que había nacido. Y eso es lógico. Adán, el primer hombre, fue creado ese día. El último Adán nació ese día. Y el segundo hombre volverá a la tierra ese día. Es el día del regreso del Mesías. Es un día muy importante. ¿Cuánto tiempo dura un embarazo? 40 o 38 semanas. Depende cómo se cuenta. Los hombres están aquí fuera de juego. Las mujeres saben bien estas cosas. Si cuentas 40, es desde el primer día de la última regla. Najón iba a decir, ¿verdad? Entonces, la fecundación no fue allí. Para el niño que va a nacer, como más o menos 2 semanas más tarde, es la ovulación. Entonces, un embarazo es 38 semanas, más o menos. Puede haber un poco de variación. Si tú cuentas 38 semanas para atrás desde el 1 de Tishri, tú llegas a Hanukkah. El ángel Gabriel vino a visitar a Miriam en la fiesta de las luces. La luz se introdujo en el mundo en la fiesta de las luces. El gran milagro en el vientre de la mujer, como dice el Zohar, el Mesías tiene que nacer de una matriz cerrada. Una creación de la tierra, igual que el primer hombre, Dios lo sacó de la tierra y sopló en su nariz con el espíritu, sopló con su espíritu en la tierra y se creó un nuevo hombre diferente a los demás seres humanos, sin Yetzer hará activado, sin pecado activado, sin pecado, como Adán antes de pecar, igual. Por eso se llama el último Adán. Había un primero Adán y un último. Tenía que ser sin pecado para ser un cordero perfecto, para poder llevar el pecado del mundo. Entonces en Hanukkah sucedió eso. Nes Gadol Hayah Sham. Un gran milagro ocurrió allí. En Israel decimos Nes Gadol Hayapo. Gran milagro ocurrió aquí. La luz del mundo fue creado en Hanukkah y nació 38 semanas más tarde, en Yom Teruah. Si tú crees que él nació en el primer día de Sukkot, sales fuera de Hanukkah. No hay forma. Y personalmente creo que las fiestas son mesiánicas, todas. Hanukkah tiene que ver con el Mesías. Aunque sea una fiesta menor, pero Dios también está dentro de la historia de Israel. Hay mucha profecía en la misma historia de Israel. Él es Israel. El Mesías es Israel. De Egipto llamé a mi hijo. Ok, tenemos en las fiestas mayores dos grupos. El grupo de la primavera y el grupo del otoño. Cada grupo tiene cuatro fechas señaladas, tiempos señalados, fiestas. Cuatro y cuatro. El primer grupo habla de la primera venida del Mesías, como siervo sufriente, Ben Yosef, hijo de Yosef. Y el segundo grupo habla de su segunda venida, como Ben David, como hijo de David, como el rey. Primero vino como siervo y luego viene como rey. Y cuando vino la primera vez, él cumplió gran parte de las cuatro primeras fiestas. Como hemos dicho ya, él fue sacrificado el 14 de Nisán. Fue puesto en la tumba en Hagamatzot. Él fue resucitado en el momento cuando el Omer fue presentado en el templo. Bueno, quizás no exactamente en la misma hora, pero el mismo día. La noche anterior, la noche de la presentación del Omer. Omer Reshit Ketzirchem, el primer Omer de vuestras cosechas, habla de la resurrección de los muertos. Porque el grano que tú pones en la tierra se muere, pero sale una espiga nueva. La cosecha primera del año habla de la resurrección. Yeshua cumplió con el Omer Reshit. Fue su resurrección. Primer día de la semana. Luego, él fue al cielo. Fue elevado hasta lo sumo. Muy por encima de todos los cielos. Y fue introducido en el templo celestial como sumo sacerdote. ¿Tú conoces la palabra Mashiach? Mashiach tiene que ver con tres coronas. Mashiach es Mesías. Ungido. Hay tres funciones mesiánicas. La primera es profeta. La segunda es sacerdote. Y la tercera es rey. La primera vez que aparece la palabra Mashiach o HaMashiach, el Mesías, en la Torah, ¿dónde está? En Levítico, donde habla del sacrificio por el pecado. Donde dice el sacerdote ungido, HaKohen HaMashiach, tiene que presentar su sacrificio. Y tres veces en el mismo capítulo aparece la palabra HaMashiach. La primera vez en toda la Biblia. Cuando Dios introduce el término HaMashiach, el Mesías en el mundo, está en el capítulo de sacrificio por el pecado. Bien interesante, ¿verdad? Tres veces. Sin embargo, cuando Yeshua estaba aquí, Durante sus 3 años y medio de servicio público, ministerio, como Mashiach, no estaba sirviendo ni como rey ni como sacerdote, sino como profeta. Entonces tú ves en los evangelios todo lo que es su trabajo de predicar, de dar parábolas, de sanar enfermos, resucitar muertos. Eso es un trabajo de un profeta. ¿Te acuerdas de los que fueron para Emaús cuando Yeshua vino a caminar con ellos? Y preguntó, ¿qué estás hablando? ¿No has oído hablar que un gran profeta? Están hablando así, de Yeshua. Entonces, él tenía 3 años y medio de ministerio profético. Como Mashiach, un ungido profeta. Luego entró en otro ministerio, que es el del sacerdote. Y cuando él entrega su alma como sacrificio expiatorio, él está en el ministerio del sacerdote, y específicamente como sacerdote, como Malquisedec, que es un sacerdocio eterno. La carta a los Hebreos habla de eso, que la base del ministerio en el tabernáculo celestial es la vida indestructible, porque los sacerdotes aquí en la tierra mueren y tienen que tener sus hijos y hijos, y no es eterno el ministerio sacerdotal levítico. Pero hay otro sacerdocio, como dice el Salmo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Malquisedec. Es otro orden, Malquisedec, las 2 estrellas. Entonces, a partir de la resurrección de los muertos, él ya tiene una vida indestructible. Antes no tenía la vida indestructible, él podía morir. Y murió, pero cuando fue resucitado, ya no puede morir. Tiene una vida indestructible y como tal puede servir como sacerdote según el orden Malquisedec para siempre. ¿Dónde? En el cielo. En el cielo hay un tabernáculo, hay un templo. Moshe lo vio y tenía que hacer una copia igual que lo que había visto en la montaña. Lo que hay abajo es una copia del cielo. Entonces, si Moshe vio el sumo sacerdote Aarón, o sea, lo que él tenía que hacer en la tierra era una copia de lo que había arriba. ¿Qué sumo sacerdote había allí? El Zohar dice que es el Mesías. Sumo sacerdote celestial. Y cuando él entró ahí, entró con su propia sangre. Y entró en el lugar santísimo ahí, y salpicó, igual que lo puedes leer en Levítico 16, donde habla de Yom Kippur, todo el capítulo. Es 16, ¿no?
16.
Sí. El sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo con sangre de 2 animales que había mezclado, y salpicó una vez por encima del arca y 7 veces en el suelo delante del arca. Y así se creó un camino de sangre entre el lugar santo y hasta el arca, en el lugar santísimo. Eso pasó en el cielo. El arca es la presencia del trono de Dios. El arca es Dios en el mundo. Es la presencia divina. Y cuando el sumo sacerdote entró en el lugar santísimo en el cielo, salpicó su propia sangre ahí, preparó un camino de sangre por medio del cual nosotros podemos entrar en el Espíritu y encontrar a Dios directamente junto a su trono. Por eso se llama el trono de la misericordia. Tienes acceso a la intimidad con Dios a través de la sangre del Cordero. Bendito sea Hashem. Cuando él fue instituido como sumo sacerdote celestial, eso está todo escrito en la Torá. Cuando Aarón el Cohen, el sacerdote, fue ungido, el aceite bajó por la barba, por las vestiduras, Salmo 133, ¿no? Y hasta el suelo, hasta la tierra. Eso pasó en el día de Pentecostés, en Shavuot, después de la resurrección. Yeshua fue ungido como Mashiach, sacerdote celestial, sumo sacerdote celestial, en el día de Shavuot. Y el aceite bajó y goteó en el templo de la tierra, que está como un paralelo, y ahí estaban los discípulos en el templo, no en el aposento alto. Dice, en la casa, dice, la casa, la casa, la casa, Hechos capítulo 2. ¿Qué es la casa? El templo. Estaban ahí celebrando Shavuot, porque Yeshua había dicho, esperad en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Esperad la promesa del Padre. La investidura es el servicio sacerdotal, según el orden de Malquisedec. Entonces, el mismo día cuando el padre Aarón fue ungido, los hijos fueron ungidos también. Y todos fueron llenos del Espíritu y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Empezaron a ministrar en el templo celestial a través de los 9 dones del Espíritu, que corresponden a los diferentes objetos del templo. Esto se cumplió. Las primeras 4 fiestas se cumplieron con la primera venida del Mesías. Y tenemos las últimas 4. ¿Qué hora es? Ahora entramos en lo interesante. Y hay que parar. No, ya lo dejé. Ahorita viene el almuerzo a la 1. Dijiste a las 12:30.
Sí, pero me...
Me pasé 6 minutos. Pero quieres saber más, ¿no? Es que hay que decir las cosas para que la gente vuelva después de comer, ¿no? Después de comer vamos a hablar de las últimas fiestas y de la segunda venida del Mesías. Todo está escrito. Y mira, como las primeras fiestas se cumplieron al pie de la letra, pa, 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 los días, fechas exactas, ¿cómo no va a ser así en la segunda? Entonces, aquí tenemos todo el panorama profético escrito de antemano, así que no pierdas la sesión de la tarde.
Un aplauso al Señor.